Pues comienza el enfoque de Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les quiero remitir una cita a partir de las 8 y media de la tarde, La Ventana Exterior, ese repaso internacional que hacen dos grandes del periodismo de información internacional, especializados en relaciones externas, como son Pedro Rodríguez y Felipe Sahún. Hoy esa media hora es casi un milagro de la radio, porque Pedro y Felipe seguro que les van a dar todas las claves que ustedes necesitan con una cierta urgencia saber y conocer de lo que está pasando con la guerra en Ucrania y el papel de Rusia y el resto de la comunidad internacional. Hay que estar muy poco informado para no saber o no entender que lo que pase en esa parte del mundo nos va a importar también en esta. Nos va a afectar, de hecho ya está afectando a las bolsas y no para bien. Y la próxima afección tendrá que ver con los combustibles y con la luz y con el agua y muy especialmente con el gas. Tenemos también a eso de las 9 un momento de radio para la celebración. Aunque parezca mentira y aunque aquí estemos de luto hoy por la muerte de Juan Pablo Colmenarejo, como digo, tenemos un tiempo para la celebración, para el divertimento, para los libros, para la música, para la filosofía incluida, con esa sección que se llama Entre una fuente y un río y que hacen Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río. Les cuento los datos de la pandemia. En Madrid baja de los 1.000 pacientes ingresados por COVID y sumados son 2.553 contagios y 20 muertos. Pero en España, los datos que son muy recientes, acaban de salir, son 35.900 contagiados, 226 muertes en las últimas 24 horas y la incidencia baja ya a 649. La verdad es que hace dos semanas y media estábamos en 3.000. La incidencia claramente está bajando, señal de que las cosas van a mejor, a pesar de que nos sigue pareciendo todavía muy alta la cifra de muertos. Cuando todos los ojos miraban a Génova como foco de la noticia, cuando la madrugada premiaba tanto como los líderes autonómicos a Pablo Casado que dimitiera, saltó la noticia. Y no era ni la dimisión, ni siquiera que el líder del PP quiere seguir en el cargo hasta el Congreso Nacional, ni que Alberto Núñez Feijó, daba un paso adelante. La noticia saltaba a unos 3.700 kilómetros de aquí y era muy visual, pero sobre todo sonora, ruidosa. Era el bombardeo iniciado por tropas rusas sobre territorio ucraniano. La guerra ha comenzado. El ataque contra la libertad en el mundo, dice el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha consumado. La guerra premeditada que llevaba advirtiendo y hoy ha reafirmado Joe Biden, presidente estadounidense, ha comenzado por un capricho, un deseo, un motivo, una locura, como ustedes lo quieran llamar. Dice Vladimir Putin que quiere acabar con la nazificación en Ucrania. Que Putin utilice este término es ciertamente una gran paradoja. Hoy todos han dicho algo. También Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, que asegura que nuestro país se desvivirá por mantener la legalidad internacional y que habrá consecuencias. Consecuencias que de momento pasa por paquetes y más paquetes de sanciones, de forma mayoritaria económicas. Y quizá haya quien quiera más y se haya cabreado al escuchar a la OTAN decir que de momento no enviarán tropas. Claro, es que hacerlo nos lleva a dos siglas, la G y la M, una guerra mundial, la tercera. Por eso hay que agotar la vía diplomática, aunque el diplomático esté agotado. Y por eso hay que apostar por la vida que cierto virus nos ha recordado lo preciada que era, hasta que lo hemos olvidado. Justo cuando el coronavirus se cansa, justo cuando esta dichosa pandemia parece darnos tregua, nosotros la relevamos. Tranquilo, COVID, que si tú no nos matas, lo hacemos nosotros. La guerra ha comenzado, la guerra es un hecho, pero no el único de este jueves, 24 de febrero. Hay más noticias que vamos a repasar ahora de la mano de Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7 y 5 minutos, repaso que como cada día en este enfoque en Onda Madrid, comenzamos en las carreteras de la región. Nos preguntamos cómo se circula a esta hora, DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando el tráfico en Madrid. En el acceso a la capital por la carretera de Andalucía, la A4, en la zona de Pinto y en la salida por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Arroyomolinos. Al margen de los accidentes, a esta hora especialmente densa la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas y la A42 en Torrejón de la Calzada. Y en cuanto a las salidas, la A2 a su paso por Coslada y Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y también en la A42 a la altura de Getafe. También especialmente densa en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, en la A6 a la altura del plantío. Ya la M40, lo más complicado, la zona de Hortaleza en sentido A2, Coslada en sentido A3 y muy densa la M45 en Vallecas en ambos sentidos y la M50 en Perales del Río en dirección A4. Recordamos además, continúa cerrada por obras la A3 a la altura de Arganda y Perales de Tajuña en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Pues prudencia, como siempre, 7:07. Suspendida la conferencia de presidentes con Pedro Sánchez a la cabeza, líderes autonómicos, y que iba a contar también con la presencia de la familia real. Las más altas instituciones españolas, por tanto, han aparcado el cónclave en La Palma con la vista puesta donde la tenemos todos, en Ucrania, donde Rusia ha comenzado una guerra. Una guerra en pleno siglo XXI, una guerra, pese a que la Unión Europea está intentando agotar todas las vías diplomáticas habidas y por haber, que acordaba sanciones económicas tras la declaración de independencia de territorios prorrusos por parte de Putin, que hoy se ha reunido de urgencia después de hacerlo nuestro Consejo de Seguridad Nacional para abordar posibles respuestas. Y en él dice Sánchez que España se va a desvivir por defender la legalidad internacional. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez se suma a las advertencias europeas al gobierno de Vladimir Putin y los mensajes de solidaridad y apoyo a Ucrania. De momento, no son más que eso, declaraciones de aviso ante las sanciones que podría sufrir Rusia, que las violaciones de los tratados internacionales no pueden quedar impunes. Todo dentro de un contexto de sanciones económicas, pero adelantando ya que las consecuencias de esta guerra nos salpicarán a todos.
Esta es una crisis que afecta, sin duda alguna, a equilibrios que van mucho más allá de los países directamente involucrados en el conflicto. Es seguro que va a tener consecuencias de gran alcance y por eso se entiende el llamamiento nítido del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presidente Putin para retirar sus tropas de Ucrania y frenar el conflicto.
No hay por ahora un escenario en el que el gobierno tenga que pensar en una intervención bélica, pero hoy sus socios de Podemos le han hecho saber a Pedro Sánchez que debe evitarlo.
Horas después de comparecer en Moncloa, Sánchez ha asistido a la reunión de mandatarios de la Unión, convocada por el Consejo Europeo. Toca mover ficha y coordinar una respuesta que muchos líderes del viejo continente han pedido que sea contundente. De momento, la OTAN, a través de Jason Stoltenberg, ha dicho que no va a enviar tropas. De momento no enviará tropas, sí sanciones. Es decir, un mensaje similar al que lanzaba Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores.
Y pondremos sobre la mesa todo lo que podamos hacer desde el punto de vista de sanciones económicas, financieras y personales para contener la agresión Rusia a Ucrania. Estamos otra vez en una guerra, la guerra de las de verdad, en las puertas de Europa. Y no sabemos hasta dónde va a llegar.
Pues esperemos que se quede en las puertas y se dé la vuelta. Una reunión en la que no está el máximo mandatario estadounidense, Joe Biden, quien sí ha estado, por cierto, en el encuentro de las siete grandes potencias, el G7. Biden pensará aquello de que no será, porque no lo dijimos. Durante los últimos días apuntaba a que todos los movimientos rusos hacían presagiar una invasión. Así ha sido, pero también completaba sus discursos con una advertencia. Responderemos con todo si Putin inicia la guerra. Buscamos la última hora en Estados Unidos. Bricio Segovia, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues estamos a la espera de que el presidente...
Parece que tenemos problemas en conectar con Bricio Segovia, que seguramente nos iba a recordar que Joe Biden comparecía a las 6:30 hora española. Ha habido un retraso de aproximadamente una hora, con lo cual en los próximos minutos Joe Biden comparecerá para informar sobre las posibles sanciones o posibles medidas que toma Estados Unidos. Retomamos conexión con el país norteamericano. Bricio Segovia, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. No, pues como bien decías, estamos a la espera de que comparezca Joe Biden. Está prevista su comparecencia dentro de 20 minutos y en ella se espera que anuncie sanciones adicionales contra Rusia tras la ofensiva lanzada en Ucrania. Una de las sanciones que más daño haría a Moscú sería la exclusión del SWIFT, la red que conecta a la mayoría de instituciones financieras del mundo. Rusia no podría enviar dinero dentro y fuera del país si esa fuera la medida que se considera más extrema en cuanto a sanciones financieras. Sin embargo, veremos si esa es la vía que toma Washington en cuanto a la respuesta a Moscú. Washington amanece después de haber cerrado la noche con una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, protagonizado por un tenso intercambio entre los embajadores de Ucrania y de Rusia. El representante ucraniano pidió que el hemiciclo retire a Rusia la presidencia temporal de la Cámara, alegando la violación del documento fundacional del organismo. Su homólogo ruso, por su parte, niega que las acciones iniciadas por Moscú sean una guerra y, por lo tanto, habrá que ver la respuesta de ese Consejo de Seguridad a la petición de Ucrania. De momento, como digo, pendientes de las sanciones adicionales que se espera que anuncie el presidente Biden en unos 20 minutos.
Ojalá, por muy acalorado que haya sido ese intercambio de golpes en la ONU, se quedase todo el conflicto en eso, en un intercambio dialéctico como el que nos ha repasado Bricio Segovia. Gracias, es uno de los epicentros de la noticia. Estados Unidos, el otro también se lo acabamos de decir, Bruselas con la reunión del Consejo Europeo. Pero ¿qué hay de nuestros colegas europeos? ¿Qué hay, por ejemplo, de Reino Unido? Pues su primer ministro, el primer ministro británico, Boris Johnson, también ha asistido al G7. Allí ha tildado los bombardeos de un ataque contra la democracia, contra la libertad del mundo. Y ha prometido un enorme paquete de sanciones. Es la promesa del día por parte de todos los frentes contra Rusia, un enorme paquete de sanciones para castigar a Moscú. Corresponsal en Reino Unido, Alfredo Benito, buenas tardes.
Boris Johnson acaba de anunciar en el Parlamento británico la mayor batería de sanciones económicas contra un país de su historia cercana. En una comparecencia en la que ha comenzado llamando a Vladimir Putin agresor con las manos manchadas de sangre y en la que ha calificado de pretexto absurdo la referencia del líder ruso a querer desmilitarizar y desnazificar Ucrania. La lista de sanciones es abrumadora. Para empezar, el Reino Unido congelará los activos de los bancos rusos, de todos, que además serán excluidos del sistema financiero británico. No solo eso, sino que para empresas y algunos oligarcas rusos será casi imposible llevar a cabo cualquier actividad económica. Por otro lado, la aerolínea rusa Aeroflot no podrá operar tampoco en suelo británico y los controles a las exportaciones de tecnología serán exhaustivos. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, por su parte, ha remarcado que Ucrania necesita armas y ha admitido que las sanciones económicas también dañarán la economía británica, pero hay que sacrificarse. A esta hora, el primer ministro británico está liderando una nueva reunión de su gabinete de crisis en la sede de Downing Street, que, por cierto, por solidaridad, luce ya la bandera amarilla y azul de Ucrania.
Hemos salido por nuestro continente a dar una vuelta en busca de impresiones, también por el continente americano. Volvemos a nuestro país, donde la condena a los ataques rusos en Ucrania ha sido unánime. Los matices quizá hayan venido después, pero lo cierto es que todos los representantes políticos rechazan la invasión ordenada por Vladimir Putin. Neus Cerdá.
Partido Popular y Ciudadanos han llamado a Pedro Sánchez. Ambas formaciones han mostrado su apoyo al gobierno. Inés Arrimadas ha anunciado que le ha pedido que nuestro país no actúe como mero espectador.
Y nuestra mano tendida y nuestro apoyo para que España no solo condene, sino que tenga una voz decidida y decisiva en la respuesta coordinada que se tiene que dar ante este atropello.
Confía en que España esté a la altura de las circunstancias el líder de Más País, Íñigo Errejón.
Queremos también que España sea pionera en abrirse como país receptor de posibles refugiados ucranianos que estén siendo víctimas de la guerra.
Llamamiento a la paz de Esquerra. Gabriel Rufián no quiere que España se involucre en acciones bélicas.
Es cierto que Putin es un sátrapa, pero tampoco compartimos el espíritu belicista de la OTAN.
Y Aitor Esteban del PNV hace un llamamiento a no cruzarse de brazos cruzados.
Y además ha dicho, y estamos preparados para cualquier consecuencia, y esto lo dice una potencia nuclear.
Y Vox, en un comunicado en Twitter, ha exigido que se detenga el conflicto y se retome la vía diplomática.
Entre los muchos, gracias Neus, males que desatan las guerras está el de la huida y desplazamiento de los que residen en territorio bombardeado. Imaginen estar en sus casas, de repente escuchar bombas. Nadie quiere dejar su hogar, pero tampoco nadie quiere que le caiga en ese hogar una bomba. Y se tienen que marchar de la noche a la mañana. Miles de ucranianos habrán visto ya vídeos, habrán visto fotografías, escapan de algunas de las principales ciudades ucranianas, también la capital, así como del propio país, y el ayuntamiento ha querido trasladar un mensaje de que en la capital, en Madrid, son bienvenidos. Los refugiados han unido hoy también las voces consistoriales. Sergio Rodríguez.
Ha sido un ofrecimiento del propio alcalde Almeida en su cuenta de Twitter. 80 plazas, aunque se podrían considerar más de acuerdo con el gobierno central, como por ejemplo en hoteles. Escuchamos al delegado de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento, José Aniorte.
Por supuesto que además de las plazas, posibles plazas de las caracolas, esas 80 que estarían ahora a disposición, pues también se puede negociar con el Gobierno de España pues plazas hoteleras o lo que distintas posibilidades, según también pues el perfil, las necesidades de esas familias ucranianas que puedan vivir en Madrid temporalmente hasta que el Gobierno de España pues se pueda hacer cargo de ellas.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, apoya esta medida con el no a la guerra por delante y su rotunda condena a la invasión rusa de Ucrania.
No a la guerra, siempre, hoy también, no a la invasión y todo el respaldo, el apoyo de Más Madrid, también a esa iniciativa que ha puesto en marcha el alcalde de recibir en la ciudad de Madrid a todos los refugiados o personas que tengan necesidades huyendo de esa guerra. También desde Más Madrid respaldamos esa iniciativa del ayuntamiento y estaremos siempre, repito, del lado de la paz.
En este centro de las caracolas les ofrecerán recursos mientras tramitan su solicitud nacional de asilo. Se trata del mismo espacio de módulos prefabricados que el ayuntamiento ofreció este pasado verano para acoger a mujeres afganas perseguidas por los talibanes.
Más daños colaterales de la guerra, estos de índole económica. En días previos las bolsas han cerrado prácticamente planas. Hoy la confirmación de la invasión lleva más miedo a los inversores. Había temores también sobre suministros como el gas ruso, del que España se supone que es dependiente. O eso se suponía hasta que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que la guerra va a afectar a los precios de la energía y va a afectar notablemente, pero se ha mostrado tranquila sobre el suministro de gas.
En España la situación de seguridad de suministro está garantizada por otras vías. No, Rusia no es uno de nuestros principales suministradores, ni por tubo, ni por barco, y la gran capacidad de acogida de gas natural licuado en nuestras terminales de regasificación nos permite ser muy flexibles.
7:17. Como ven, es la vida y desgraciadamente la muerte lo que hoy copa las portadas. Como imaginarán, algo mucho más importante que guerras internas partidistas, pero también hay que contarlas, porque estamos en la resaca de la reunión de Pablo Casado, el todavía líder del PP, con los líderes autonómicos del partido, un encuentro que se alargó hasta la madrugada y que no se saldó como pedía la mayoría de los convocados. Flor Carazo.
Pablo Casado seguirá siendo presidente hasta la celebración del Congreso Extraordinario, en el que no optará la reelección. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, dirigirá hasta entonces el partido. A este acuerdo ha llegado Casado con los dirigentes territoriales de la formación en una reunión tensa que ha durado más de 4 horas. Los varones tienen ahora su mirada puesta en Alberto Núñez Feijóo para liderar el PP. Escuchamos a los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Murcia, Fernando López Miras.
Y es una decisión que tendrá que tomar él, que meditar él y que anunciar él. Pero desde luego, si a mí me pregunta, mi opinión es que Alberto Núñez Feijóo debería ser el candidato a la presidencia del partido.
La solución para la situación del Partido Popular es Feijóo, que la solución para España es Feijóo.
El presidente gallego ha rechazado confirmar su candidatura hasta la convocatoria del Congreso.
Y le agradezco a mis compañeros, eso es verdad que lo han dicho, que me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo.
El Congreso Extraordinario se celebrará el 2 y 3 de abril, previsiblemente en Sevilla. El eurodiputado Esteban González Pons se encargará de la organización.
Pablo Casado, que prefiere aguantar hasta la celebración del Congreso. Isabel Díaz Ayuso, que no fue invitada a la reunión de ayer, mantiene silencio. Su entorno sí ha insistido, más allá del Congreso Nacional, en celebrar el de Madrid, que sigue siendo la meta de la presidenta regional, quien, sin embargo, no se ve en la carrera por suceder a Casado. Begoña Larcón.
Compás de espera en Sol no valoran lo acordado por los varones regionales, pero sí confían en que con esos plazos la crisis interna en el Partido Popular se resuelva pronto. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Bueno, sigue el partido, cumpliendo sus plazos. Y bueno, y en la línea que estamos viendo, pues que se va a producir una renovación que va a ser inmediata, que lo necesitamos el partido después de todo lo ocurrido, y a partir de ahí, pues bueno, solo tenemos que esperar que vayan transcurriendo esos plazos y que vayamos viendo los posicionamientos que ya todos tenemos bastante claros, ¿no?
Díaz Ayuso no renuncia a presidir el Partido Popular de Madrid, aunque reconoce su portavoz Enrique Osorio, habrá que adecuar la convocatoria del Congreso Regional a los cambios a nivel nacional.
Lógicamente, al haber cambios en la dirección nacional del partido, haber un Congreso Nacional, una Junta Directiva el próximo lunes, me parece que es, pues ahora hay que esperar a ver qué sucede con el Congreso de Madrid.
Lo que sí descartan es una crisis de gobierno en la Comunidad de Madrid.
Escuchábamos a Enrique Ruiz Escudero, quien añadía sobre otros asuntos relacionados con la crisis del PP, que se muestra tranquilo por los contratos adjudicados durante la primera ola de la pandemia. Declaraciones del consejero de Sanidad al hilo del redoble de esfuerzos de la izquierda en la Asamblea para conseguir que la Cámara madrileña investigue dichos contratos. Detalles, Pepe Frutos.
La izquierda ha vuelto a registrar su propuesta conjunta para que la Asamblea cree una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia durante el COVID, entre ellos los que afectan al hermano de Ayuso. La mesa de la Cámara, después de haber rechazado la iniciativa por defectos de forma, tendrá que volver a pronunciarse el próximo lunes sobre si permite que vaya al pleno o no. María Pastor Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
La Asamblea de Madrid no va a poder seguir negándose a lo evidente, y es que esta Cámara, que la institución de los madrileños y madrileñas, tiene que poder investigar qué está pasando con los contratos.
Y esperamos que esta vez Vox, que se abstuvo, sí que acepte calificar esa iniciativa.
No vamos a entender si el lunes la vuelven a tirar otra vez, porque aquí lo que ha sucedido es que nos han impedido durante 2 años hacer nuestro trabajo.
Y consideran que los defectos de forma argumentados por la mesa con mayoría del PP son una técnica de bloqueo.
La meta de la oposición en la Asamblea es conseguir algo similar a lo logrado en el Ayuntamiento, una investigación que dilucide, en este caso, si hubo o no espionaje al entorno de Isabel Díaz Ayuso. De momento, mañana tenemos sesión en el Consistorio. Mar García.
Leen un monográfico que se ha aprobado esta misma semana y que se celebra antes de que termine, y la oposición pide que se acelere la comisión de investigación. Mar Espina, socialista. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Que el Partido Popular no puede hacer su trilerismo político habitual. Queremos saber cuándo empieza y, sobre todo, queremos saber cuándo acaba.
Bueno, yo hago mías las palabras de Almeida, que ayer fue muy claro y dijo: todas las personas del Partido Popular llamadas a declarar en la comisión de investigación pasarán por la comisión de investigación.
La lista crece para los socialistas. Los imprescindibles: Andrea Levy, Teodoro García Egea, Pablo Casado. Más Madrid añade a la presidenta Ayuso y a su hermano. Recupera Madrid y José Manuel Calvo suman.
De Alberto Ruiz Gallardón. Y por supuesto, no se nos puede olvidar que a Romero.
La respuesta es de la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
No deja de ser una utilización por parte de algunos de algo que nada tiene que ver con esto.
El debate sobre el presunto espionaje a la presidenta Ayuso vuelve mañana a Cibeles.
Y seguimos en pandemia. Hoy Madrid ha bajado de los 1.000 pacientes ingresados por COVID. Ha sumado 2.500 contagios y 20 fallecidos. En un día en el que todavía en el ámbito sanitario el Gobierno regional ha desvelado inversión y alcance del plan bucodental infantil. Les va a interesar reconstrucciones y endodoncias costeadas por la sanidad madrileña. Eva Brat.
2.200.000 euros invierte el Gobierno regional para financiar tratamientos dentales especiales, de los que se pueden beneficiar 720.000 niños de entre 7 y 16 años. Solo hay que acudir al centro de salud para que en su caso se derive al menor a uno de los 920 odontólogos adscritos al convenio con la comunidad. En 2021, en plena pandemia, se dieron tratamientos a más de 2.800 niños, como endodoncias, reconstrucciones o implantes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y desde su puesta en marcha, hemos invertido ya 8 millones de euros en ayudar a las familias en la financiación de estos tratamientos y se han atendido a más de 38.000 pacientes, con un ahorro medio de 204 euros por cada menor.
La atención a la salud bucodental en la Comunidad de Madrid se desarrolla en 87 unidades de atención primaria. En ellas, anualmente, se realizan 900.000 consultas entre la población adulta y la infantil.
Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte. La Liga está que arde y vuelve este fin de semana. Antes, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos de mañana viernes día 25. Competencia Oficial, coproducción hispano-argentina de Gastón Duprat y Mariano Kong. Una comedia protagonizada, entre otros, por Antonio Banderas y Penélope Cruz. Cine dentro del cine.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
Son los los mejores.
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Super Quién, otra cinta de cine dentro del cine dirigida por el francés Philippe Lachaud. Esta vez un actor que consigue un papel sufre un accidente con el traje de superhéroe con el que estaba rodando. Al despertar, con amnesia, se cree que es ese personaje y que tiene una misión.
Mi hermano cree que es el personaje de su película.
¿Un superhéroe?
Y ha ido a completar su misión.
Las ilusiones perdidas, adaptación de Honoré de Balzac, dirigida por Xavier Ginoli. Un joven francés sueña con ser poeta.
Para él la poesía es algo sagrado. Casi una religión personal.
Un pequeño mundo es una película belga de Laura Wandel sobre el acoso escolar.
¿Por qué hacen eso? No lo sé.
Si alguien os molesta, me lo decís, ¿oído?
Gran Libertad es un drama carcelario sobre la homosexualidad basado en hechos reales y dirigida por Sebastian Meis.
No quiero maricones conmigo.
Nos vemos de nuevo.
¿Sigues aquí?
¿Y tú? ¿Sigues siendo un pervertido?
Otro drama carcelario es El Triunfo, del francés Emmanuel Curcol, una comedia en la que un actor dirige un taller de teatro en un centro penitenciario. También está basada en hechos reales.
¿De qué va la obra? De dos tipos que están en la mierda y que esperan un futuro mejor. ¿No suena de nada?
No quiero que sea un fracaso.
Y El Padrino cumple 50 años.
Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero?
En el Museo de Historia, Arturo Soria, una mente poliédrica, 1844-1920, una muestra que recorre la obra y vida del periodista y urbanista madrileño. En la Fundación Casa de México, Caudales, Rafael Lozano Hemmer, exposición de 8 instalaciones. En Wishing Center, una muestra pictórica de Abdul Bas que retrata a los grandes iconos del rock internacional. En el Teatro María Guerrero, El Golem, Alfredo Sanzol dirige un montaje de misterio acerca del poder de las palabras. El texto es de Juan Mayorga.
Sí, El Golem es una obra que habla sobre lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. La concluí durante el confinamiento y la envié como quien tira una botella al mar a Alfredo.
El cantante neoyorquino Reverend Shaun Amos homenajea con esta canción a la afroamericana Ida B. Wells, periodista y defensora de los derechos civiles durante el siglo XIX. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.